Llegó la hora de demostrar que no hay
huellas
hora,
del futuro.
Que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera.
Lucha, memoria, agua, historias, natural, búsqueda, justicia, verdad.
Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente.
¡Huella del futuro!
Huellas del futuro. Con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo.
Y Jóvenes por la Memoria.
Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua su cauce natural, sigue pasando. Se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento, y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente.
Tengo creo de todos los que estamos acá y todas, queremos agradecer a la familia de Lolín, su amada y numerosa familia, la generosidad que han tenido siempre, compartiendo sus tiempos, sus actividades, sus espacios.
Que parecen, solo parecen, que la crueldad está de moda, nosotros y nosotras, acá, nos hemos reunido para despedir a una imprescindible y para renovar nuestro compromiso de continuar su inclaudicable lucha por memoria, verdad y justicia. Lolín decía, donde haya un derecho avasallado, ahí vamos a estar.
Tengo una presentación de la familia. Lolín, nuestra madre, abuela, vista y todos los títulos que se le puedan cosechar en 100 años. Compañera, amiga, confidente, nuestra y de todos.
Mi hermana.
Siempre presente, en cada momento de nuestras vidas, con palabras tranquilas, sinceras, profundas y acertadas, con gestos de amor, ternura, compromiso y sobre todo lucha, con sonrisas, comidas, flores, citas, corazones calientes y corazones de nuez, con pañuelo y con marcha. Extraordinaria, esa es la palabra que encontramos para definirla. Te amamos por siempre, deseamos ser un pedacito tuyo, queremos ser tus brotecitos, como decía ella. Disfrutá de este descanso, acá seguimos, honrando tu vida con fortaleza y alegría.
Agradecemos así a las compañeras de Jóvenes por la Memoria, por este audio, el audio de lo que pasó hoy en la despedida de Lolín, allí en Neuquén, el último adiós a Lolín Rigoni, madre de Plaza de Mayo, fue en el Cementerio Central de Neuquén, hoy por la mañana. Bueno, estaba mirando ahí algunas fotos también, mucha gente acompañando a Lolín, y bueno, y las palabras así de los compañeros, las compañeras del grupo de apoyo a madres, del grupo por la memoria de los 30.000, y también la familia de Lolín. Ahora arrancábamos así, Huellas del Futuro.
Así arrancamos este miércoles.
Hola, Tato.
Hola, buenas tardes a la oyentada de Antena Libre, de Libro Invisible. aquí estamos, sí, desde ayer con esta triste noticia y la despedida de Lolín. Y bueno, preparamos junto con las chicas de Jóvenes por la Memoria de Neuquén un audio en homenaje a ella también, y con eso continuamos y seguimos en este Huellas del Futuro de hoy.
¿Dónde hago falta?, nos preguntó Lolín citando a Zitarrosa. Ahí es donde tenemos que estar. Hoy despedimos con profunda tristeza a Lolín Rigoni, madre de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle. Lolín, que con su pedagogía de la ternura abrazó a todas las causas. Lolín, que con su convicción nos invitó junto a las madres a no claudicar, a continuar el legado, a cuidar el brote, a que esta marcha no tenga fin.
Yo quiero hoy decirles que bienvenidos, que esta convocatoria de las madres ha tenido una respuesta fabulosa. Yo miro para todos lados, a la izquierda, al frente, a la derecha, a todos. ¡Qué hermosa unidad que hemos conseguido, compañeros! Y lo comentaba con otros compañeros. ¡Qué hermosa unidad! Mantengámosla. Y hoy pensaba, esto no es de hoy solamente. Y acá hay muchos compañeros, las compañeras de la Asamblea, que desde mucho antes empezaron a buscar testigos, a buscar para poder llegar a los juicios, ¿eh? Después vinieron esas leyes malditas. Entonces, no es de hoy, compañeros. ¿Qué es Neuquén? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es este pueblo? Este pueblo de Neuquén es movilizado, este pueblo reacciona, y lo hemos demostrado, compañeros, y lo venimos demostrando. Entonces, cuando nos ocurren estas cosas, esto que ha pasado no hace mucho, cerca del hospital, lo que pasó el otro día, yo me pregunto, ¿qué quieren? ¿Nos quieren destruir? ¿Quieren destruir este pueblo? Este pueblo que, como dice el canto, que lucha y pelea, y no quiere impunidad, no quiere olvido. ¿Eso quieren? No podemos permitirlo, compañeros. Acá hay muchos años de lucha. Acá hay compañeros que hace más de 40 años que están con nosotros. Y además, compañeros, acá, ustedes fíjense, estamos rodeadas de los hijos nuestros. Rodeados estamos. Esos compañeros, no querían morir. A esos les arrebataron la vida, pero sabían el riesgo que tiene la militancia. Bueno, me parece maravilloso habernos encontrado. Pero entonces acá tenemos el desafío, mantener la unidad. Porque esas reformas que nos quieren dar, no las podemos aceptar. Nos costaron mucha fuerza, nos costaron sangre, y no vienen de hace 10 años. Y recordemos, compañeros, ¿qué pasó cuando Sanón? Allá estábamos todos. ¿Qué pasó con Fuentealba? Allá estábamos. ¿Qué pasó cuando el compañero, también el otro, perdón, ¿dónde estábamos? Allí estábamos. Y ahí estuvo el pueblo de Neuquén. Yo revalorizo a este pueblo. Yo sé que hay una parte también. Bueno, será ese nuestro trabajo. Ese será nuestro trabajo. Poder ir enseñando con nuestro ejemplo, con nuestros principios, con nuestra coherencia, con nuestra conducta, hacer que esta unidad sea mucho más grande. Y estemos, como ha invitado Inés, mañana en eso. Y no precisemos otros anuncios. Hay una injusticia, ahí tenemos que estar.
Lolín, que se sostuvo en cada uno de los juicios por delitos de lesa humanidad.
Pero nunca he tenido cierta, como te diría, simpatía o algo hacia la justicia. Esta justicia preparada, hecha por jueces, me cuesta mucho. Sé que tienen muchos dobleces, pero también tengo fe de que la verdad tiene que prevalecer. Y acá estamos, para defenderla.
Lolín, quien estuvo aquel 14 de agosto de 1980. Neuquén, 14 de agosto 1980. Ansiedad, expectativa, quizás temor también, sentíamos los asistentes a nuestra primera movilización, porque desde lo alto de un edificio nos apuntaban con armas, pretendían callarnos. Noemí Labrune, Oscar Rañi, Horacio Ventura y yo, Lorín Rigoni, fuimos los designados para entregar en mesa de entradas de la gobernación al gobernador de facto nuestro reclamo, aparición con vida. Lo que nos pidió siempre don Jaime, sin medir sus consecuencias, lo tuvimos. Coraje. Raúl Rodríguez, leal compañero, sacó la foto que testimonió aquel día. Recuerdo con muchísimo cariño a todos los participantes.
¿Dónde hago falta? Nos seguimos preguntando. Lolín, acá estamos, para tomar la posta. Y como aprendimos de vos y de ustedes, a no dar ni un paso atrás.
49 años de acero pistolus. Vamos a hacer y seguimos en las casas, reclamando por nuestros 30 hijos, hijas, los nietos y nietas, y falta recuperar. Las madres somos una pequeña minoría que transformó su lucha individual en causa social y política con la sola ciudadanía mexicana. La filial de Neuquén y Alto Alto siempre tuvo el apoyo, compañía, compromiso de tantos compañeros. Por eso lo que tenemos es que el relevo está asegurado. Un abrazo fraterno y solidario. Ni un paso atrás.
Bueno, ahí la presencia de Lolín y bueno, y este audio homenaje radiofónico desde este espacio también. Huellas del futuro, bueno, Lolín va a estar siempre con todos nosotros, y bueno, la tristeza de estas despedidas terrenales, que la vida tiene eso también, ¿no? Pero el legado nos va a estar acompañando y bueno, y hay que continuar en ese camino y en esa lucha que ella junto con Inés y con Beba también nos enseñaron.
Eso, cómo interpela, ¿no?, con sus palabras, donde haga falta, ¿no? Uh-huh. Y llegar a los 100 años todavía luchando y como un ejemplo de eso, de constancia y de entereza, es como un ejemplo a seguir. Y bueno, nuestro abrazo a su familia y a todos sus seres queridos en Neuquén. También ayer partió Enriqueta Rodríguez de Maroni, línea fundadora de Madre de Plaza de Mayo, a los 98 años. Ella empezó a militar. Están esas imágenes que vemos a veces de durante el Mundial 78, que los únicos medios que entrevistaban a estas locas de la plaza eran los medios extranjeros, holandeses y franceses.
Claro, la emblemática señora que reclama en los documentales, que se utilizan muchísimo, que pide saber dónde están sus hijos, y que fue una imagen que trascendió el mundo y trascendió la historia, porque yo, bueno, quienes hemos ahí laburado en espacios educativos, en los documentales o en la parte donde vamos a ver las imágenes y demás, siempre aparece
ese video
y la imagen.
Con la fuerza que ella también declaraba, con la valentía que declaraba en ese momento, reclamando por su hijo y su hija desaparecida, y por su yerno también. Voy a leer un poquito una nota que hay de Derechos Humanos. En 1977, sus hijos María Beatriz, de 23 años, y Juan Patricio, de 21, fueron secuestrados junto a sus respectivas parejas por un grupo de tareas perteneciente al primer cuerpo del ejército. Según testimonios de sobrevivientes, estuvieron cautivos en el centro clandestino de detención Club Atlético. La esposa de Juan Patricio fue liberada días después, pero los demás permanecen desaparecidos. Enriqueta fue docente y aún después de la desaparición de sus hijos siguió enseñando en el barrio popular Sildañez de la ciudad de Buenos Aires. Fue una de las principales impulsoras de la Tecnicatura de Música Popular de Madres, que actualmente funciona en la Casa de Madres, Nuestros Hijos, la Vida y la Esperanza. Entre 2022 y 2024 fue presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos saludamos a su nieta Paula y a su familia. Y termina esta nota diciendo: hasta la memoria, querida Enriqueta. Así que sumamos este homenaje a, uh-huh, a otra madre que ha luchado también hasta lo último. Y bueno, ha sido un día ayer de pérdidas, pero que también nos interpela para esto, ¿no? Estar donde haga falta y tratar de seguir sus ejemplos, de su perseverancia. Uh-huh. Bueno, vamos a continuar. Otro de nuestros micros estables de Huellas del Futuro es el de las notis, que preparamos junto con las chicas de Jóvenes por la Memoria, y ahí vamos a escucharlo. Continuamos.
Me parece que la resistencia crece.
Llegó la hora de demostrar que no hay hora. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera.
Saludamos a toda la oyentada y les compartimos las novedades sobre derechos humanos.
A 49 años de su asesinato, recordamos a Enrique Angelelli. Como señala Daniel Cecchini, el religioso de La Rioja sabía que su vida corría peligro cuando partió en su camioneta de Chamical para viajar hacia su provincia. El general Luciano Benjamín Menéndez lo había amenazado de muerte. En un paraje solitario, su auto fue interceptado y lo mataron a golpes cuando estaba inconsciente. Corrían los primeros días de agosto de 1983 y menos de una semana antes, otro obispo, el de Neuquén, Jaime de Nevares, había denunciado en un documento que al predecesor de White, Monseñor Enrique Angelelli, el obispo de los pobres, como lo llamaban, había sido asesinado el 4 de agosto de 1976, desmintiendo la versión oficial que hablaba de un accidente en la ruta 7 años antes. Que Angelelli lo había matado la dictadura era un secreto a voces desde entonces, pero hasta el pronunciamiento de Monseñor de Nevares, la alta jerarquía de la Iglesia Argentina había permanecido en silencio. Escuchamos más sobre él.
Enrique Ángel Angelelli Carletti nació en Córdoba el 18 de julio de 1923. Obispo católico argentino, fue padre conciliar en el Concilio Vaticano II, fue designado obispo de la diócesis de La Rioja el 3 de julio de 1968. Caracterizado por su fuerte compromiso social, formó parte del grupo de obispos que se enfrentó a la dictadura militar iniciada en la Argentina en 1976. De su muerte, acaecida en ese mismo año y presentada por las autoridades militares como un accidente automovilístico, se sospechó que se trataba de un asesinato encubierto hasta que el 4 de julio de 2014, Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella fueron condenados a cadena perpetua, acusados de haber provocado la muerte del obispo. Durante el pontificado de Francisco, la Iglesia Católica reconoció que la muerte de Enrique Angelelli tuvo el carácter de martirio en odio de la fe, lo que conlleva a su beatificación.
Como indica la periodista María Esther Romero, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba emitió el 30 de julio último un fallo que despertó la atención por la virulencia con la que el tribunal se dirigió al instructor subrogante del juzgado federal número 1, Alejandro Sánchez Freites, en la causa de lesa humanidad en trámite más voluminosa del país. El expediente surge de la acumulación de hechos que fueron detectados en los juicios realizados en la última década. Tiene 500 víctimas y alrededor de 60 ex policías y ex jefes del ejército imputados. Una de las particularidades es que tipifica como delitos sexuales a los abusos y violaciones que sufrieron mujeres en cautiverio alojadas en La Perla. Es conocido como el caso Gómez, Miguel Ángel y otros sobre privación ilegítima de la libertad.
Continúan los juicios en distintos lugares del país. Esta semana se conoció el veredicto del juicio de Novillo Corbalán, que se llevó adelante en el Tribunal Oral Federal de la Ciudad de La Plata. El juicio es contra dos policías bonaerenses acusados de ocultar los restos de Rosa Corbalán cuando en diciembre de 1976 aparecieron en la costa del Río de la Plata en Punta Indio. Rosa fue arrojada desde un avión en un vuelo de la muerte que partió desde Campo de Mayo. Otro juicio que llega a su fin es el que se lleva a cabo desde hace un par de años en Mar del Plata por los hechos del centro clandestino La Huerta y otros que funcionaron en el centro de la provincia de Buenos Aires que esta semana culminarán los alegatos. Continúan los alegatos en la causa Cindar Villazo de Rosario, el juicio Zona 5 del Ejército de Bahía Blanca, y continúan las audiencias testimoniales en el juicio Masacre de Pabellón Séptimo y el juicio Subzona 3 de Mar del Plata. La página oficial de los juicios por delitos de lesa humanidad continúa desactualizada desde febrero de este año.
Sigamos con la lucha de las abuelas. La actriz Lorena Vega invita a colaborar con la institución para continuar la búsqueda.
Hola, soy Lore Vega, soy actriz y directora de teatro. Este es un video en apoyo a las abuelas de Plaza de Mayo. Es una campaña sumando gente a hacer donaciones para poder colaborar con la campaña que hacen las abuelas hace muchos años, que es recuperar la identidad de aquellas personas apropiadas al nacer. La idea es que sigamos con esta lucha que dan ellas, que es ejemplar, y que colaboremos para que puedan seguir adelante y que realmente se pueda saber la verdad y que las personas que fueron apropiadas y que tienen forzadamente un cambio de identidad tengan la oportunidad de saber quiénes son. Por esas personas y por, obviamente, la historia de todas y todos.
Con el dolor por la pérdida de Lolín y de Enriqueta, las madres que fallecieron esta semana, nos despedimos con la intención de no dar ni un paso atrás y seguir adelante por la memoria, verdad y justicia.
Juicio y castigo a los culpables de la dictadura militar. El ejemplo de Noemí, la memoria de Oscar, no marcaron el camino para andar.
Gracias, Encía, a las compañeras.
Agradecemos a las compas, a Male y a Chipi, le mandamos un abrazo grande.
Yo escucho el audio, te escucho hablar, Tato, y te miro y estás acá. La magia de la radio. Esta es la magia de la radio. Rompemos la magia de la radio.
Yo me escucho y ni te cuento.
Siempre decimos agradecemos a las chicas y ahí también está Tato.
Ah, sí, bueno.
Tato en la tabla. Gracias,
Tato. No me voy a... Tato Tato me suena a... A una cosa de la cena ahí, de despensa.
Puede ser un programa de...
Se van a morir de hambre con un Tato enlatado.
Puede ser el nombre de un programa de recetas de cocina.
Bueno, ahí tenés que ser. Anota, toma nota, agarrá tu libretita y... Bueno, el tiempo nos apremia, pero tampoco nos vamos a volver lo que es aquí.
No, podemos pasar un poquito. Nada, ponerle un poco también a esta continuidad, ¿no? De la lucha con luchando con alegría también, sí. Y con estas cuestiones. Yo hoy empezaba el programa diciendo, bueno, la penita nos va a durar y nos va a durar un montón de tiempo, Pero bueno.
Sí, bueno. Esa es esta mezcla, como decían, como la pena y también la motivación y la responsabilidad de continuar, ¿no?, con el legado, tanto de abuelas como de madres, que sabemos que están ya viejitas y que van partiendo, pero no olvidar, a pesar de su desaparición física, todo lo que nos han enseñado y nos enseñan
todavía. Y una de las cuestiones con eso, está buenísimo el retazos de historia, pensaba, porque siempre una de las cosas que también las madres mencionaban o encargaban, y también las abuelas y demás, es esos 30.000 que nombramos simbólicamente, ¿no? 30.400 decimos nosotros, pero esas cifras simbólicas son nombres, son personas, son historias, son militancias, son familias y son sueños y utopías también. Todo eso es. Y rescatar esas historias también tiene.
Sí, sacarlos de la cifra, ¿no? Sacarlos del número y ponerle su nombre, su rostro, su entorno, su vida, su historia de vida. Y me has dado el pie para presentar entonces este retazo de historia del día de hoy. Así que vamos, Pelle.
Retazos de historia.
Memorias de les desaparecides de Río Negro, Neuquén, durante la última dictadura cívico-militar.
En Retazos de Historias, hoy queremos compartir la de José Francisco Pichulmán Alcapán, conocido como Pancho, quien fue secuestrado, detenido y desaparecido el 12 de agosto de 1976 en Neuquén.
Como cuentan desde la Confederación Mapuche de Neuquén, su familia y sus amigos le decían Pancho. Era obrero de la construcción, oficio que había aprendido de su padre. Trabajaba en el barrio Zapere, junto a los vecinos, para lograr la construcción de viviendas, la guardería infantil, la comisión vecinal y una sociedad más justa y solidaria.
Pancho tenía 23 años en el momento de su desaparición. Pertenecía al grupo juvenil católico de Iglesia Santa Teresa del barrio Zapere, donde hacía trabajo social y militaba en la comisión vecinal junto a Celestino Aigo, Orlando Cancio y Javier Seminario Ramos. El 12 de agosto de 1976, alrededor de la una, irrumpió en el domicilio un grupo de personas armadas que circulaban en vehículos no identificados y lo detuvieron ilegalmente, llevándolo con rumbo incierto. Desde ese momento no se supo más sobre su paradero.
Testimonio de su madre, Feliciana Alcapán, en el juicio contra los genocidas, fue fundamental para el encarcelamiento de los militares y policías que participaron de la detención y secuestro de sus hijos Juan y Pancho. En el juicio de la Escuelita 2, el comisario Alejandro Rojas recordó haber participado en un operativo en el que buscaban a un tal Pichulmán y su hermano, Victorino Pichulmán, quien dijo haber tomado conocimiento por los diarios de su detención en Bahía Blanca y en Rawson. Mario Alberto Gómez Arenas y Luis Alberto Farías Barrera son coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencia y duración superior a un mes. Jorge Héctor Di Pasquale es partícipe secundario. José Francisco Pichulmán tenía 23 años cuando fue secuestrado. Aún continúa desaparecido. Retazos de historia.
Memorias de les desaparecides de Río Negro, Neuquén, durante la última dictadura cívico-militar.
Ahí se fue el retazo del día de la fecha, y con esto nos despedimos hasta el miércoles que viene. Ahí elegí un tema que me gusta de Luis Alberto, que se llama El lenguaje del cielo, y nada, en homenaje a Lolín y a Enriqueta, que las vamos a buscar por ahí, no bajo tierra, vamos a mirar siempre para arriba, con la cabeza en alto y recordándolas con todo el amor que nos dejaron. Hasta la semana que viene, compañera.
Del futuro, con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo.
El Hilo Invisible.
Antena Universitaria.